alguna manera tendré que olvidarte y nada más, y nada más, apenas nada más, nada más. Nada más.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-422-3527.
Anuncié en provincia.
Que te banca.
La Vela Puerca vuelve a La Plata.
El sábado 21 de junio en el Club Atenas.
Para festejar 30 años de música y pasión. Entradas anticipadas en Jason y en ticketek.com.ar. No te quedes afuera. El 21 de junio vení a festejar con La Vela Puerca.
Produce el Estudio Producciones.
Este jueves aprovecha llevando 3 unidades o más de leche Verónica larga vida entera descremada por 1 litro, te queda 1.399 pesos cada una. Y además, este jueves 15% de descuento llevando 6 unidades o más en yerbas, aceites y vinos. Vigencia 8 de marzo y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es.
Esto es.
Esto es.
La Cúpula.
El despegue de tu día.
El despegue.
Bueno, amigos, aquí estamos de regreso. Aquí estamos de regreso. Afuera. ¿Está lloviendo?
Sí, yo me la jugué. Ayer dije, llevo el paraguas, No lo traje, me fue bien. Hoy me salió mal.
Y hoy viniste sin paraguas. Sí. Bueno, está muy bien porque yo estoy en una cruzada eterna contra los paraguas.
Pensé que me ibas a decir que estabas en auto.
No, en absoluto. Para
¿no
mí
estás
es la...
en auto hoy, no?
No, por supuesto que no. Bueno, yo soy un trabajador a pie que en el peor de los casos... Carga la sube, se toma el bondi.
Pobre santo.
Y voy con el ganado, como tiene que ser.
Es una víctima.
Por favor. Y
la
basta,
víctima del sistema.
Basta de paraguas. Habría que preguntarle a él si trajo paraguas.
Si es team paraguas o no.
Porque él, sí, tiene pinta de usar paraguas.
¿Para vos sí?
Para mí sí.
Yo me lo imagino, no. Que le,
vos
que
te lo imaginás mojado bajo la lluvia, corriendo.
Escuchando unos temones.
Va, ah, puede ser, puede ser. Marcelo Figueras, ¿cómo le va, señor?
Team capucha.
¿Viste? Sí, me lo imaginaba más.
Sí,
capucha,
señor.
Sí, sí.
Hombre de capucha.
Sí, viste, la capucha, incluso por eso los auriculares abajo de la capucha y ahí está.
Y listo,
todo.
¿Y qué más necesitas?
Ya está, los paraguas se pierden. No, y... le sacás los ojos a la gente en la calle, sí, en la vereda.
Exacto, es un elemento peligroso.
Exacto.
Yo creo que el que usa paraguas.
Tené cuidado con lo que vas a decir, porque yo soy fan de los paraguas.
El que usa paraguas, y Marcelo me va a entender, el que usa paraguas tiene miedo de mojarse. No hay nada más lindo que la lluvia para limpiar el alma.
Después te enfermas.
Así que.
Después venís todo enfermo. Proletario
y poeta.
Y poeta.
Dale, es así.
Por eso. Bien. ¿Cómo andas, Marce? ¿Bien?
Bien, bien.
Bueno. ¿Eso de la lluvia vos te pone en un mood de melancólico, nostálgico o...?
No, para nada. No, me gusta. Me gusta,
¿ah, te gusta?
Mucho. Sí. Sé que es complica.
Venga, bueno, sí.
Pero más allá de eso, es una música que también me gusta escuchar.
Bien. Y me intriga mucho saber qué nos has traído hoy, porque como siempre pensás en todo, hay que ver si hay alguna correlación en...
No, con la lluvia no. Digo, tampoco vivo con
mirando el clima,
con el pronóstico, a ver qué música voy a escuchar. Pero lo que traje es una rareza, varios motivos. El primero porque se trata de un disco conceptual, en algún sentido. Algo que ya no se usa desde hace muchos años.
Esa idea quedó medio como que
digo,
ya...
Estamos viviendo en una época muy tiktokera en la cual la unidad mínima de consumo musical es la canción suelta. Yo vengo de, una generación donde la unidad mínima era más bien el álbum, el disco, que era... bueno, ves como la diferencia que hay entre un cuento y una novela, ¿no? Claro. Digo, yo escribo novelas, no me da por escribir cuentos, y de la misma manera sigo valorando, digamos, el formato álbum en la desde que te da una posibilidad narrativa mucho más grande, ¿no? Digo, obviamente la canción suelta es un consumo instantáneo que está muy bien, viste, que está maravilloso, pero el álbum te da otro aliento, ¿no? Y esto del álbum conceptual era, en otras décadas, algo relativamente común, es decir, que todo un disco gira en torno a una idea. Qué sé yo, El lado oscuro de la luna de Pink Floyd es un álbum conceptual, sí, en algún sentido, y ni hablar de obras que están directamente, qué sé yo, las cosas que hacía Rick Wakeman con las siete esposas de Enrique VIII, seis esposas de Enrique VIII, pero le agregué una. Ese tipo de cosas, o qué sé yo, The Lamb Lies Down on Broadway, del Génesis de los 70. Era una cosa que en general se usó mucho durante los 70. Bueno, la banda Yes también, se puede decir que tenía discos conceptuales, y cayó en desuso. Y de repente, digo, ahora, 2024/2025, se le ocurre a una banda que ya también tiene mucho recorrido. Lo que estamos escuchando son The Waterboys, precisamente, la banda de Mike Scott, del escocés Mike Scott, que tenía estas canciones como The Hold of the Moon, y está por ahí el Fisherman's Blues también, que podríamos escuchar un cachito, que eran así como esos hitazos de la FM del 80, sí, de los 90, ¿no? Digo, que en general todo el mundo conoce o le suena, aun cuando no identifique la banda. Y por eso, tantos años después, a Mike Scott se le ocurrió hacer un álbum conceptual que se llama La vida, la muerte y Dennis Hopper. Acá los maté, o sea, le doy una rareza por el otro lado. Dennis Hopper, ¿ubican a Dennis Hopper?
No tengo ni idea quién
Dennis es. Dennis Hopper, actor y director norteamericano, oriundo de Kansas, perdón. Un tipo que seguramente lo tienen por la cara. ¿Vieron Apocalypse Now, sí, alguna vez? Bueno, el fotógrafo loco, el fotógrafo demente que está cuando llegan donde está Marlon Brando,
sí, barra, sí, Kurtz. Sí, sí.
Ese es Dennis Hopper. Dennis Hopper es el tipo que dirigió, digo, una de las grandes películas de la contracultura en los 60, que fue Easy Rider, Busco mi destino, con Peter Fonda y un jovencísimo Jack Nicholson. Y a Mike Scott, el tipo de Waterboys, que básicamente de Waterboys es Mike Scott y con quien sea que está tocando en ese momento,
el que, ¿no?, le pinte caer a sumarse, a zapar.
Siempre, digamos, se presenta bajo la etiqueta de la banda, pero esencialmente es él. Se le ocurrió usar a Dennis Hopper como una figura y creó este álbum que tiene 20 y pico de canciones, y que es casi como una película sonora, ¿no? Tomando y contando de alguna manera toda la vida de Hopper, desde sus comienzos en Kansas, hasta sus primeros pininos como actor, que no fueron cualquier cosa, porque trabajó con James Dean en sus dos grandes películas, Rebelde sin causa y Gigante, trabajó con John Wayne, qué sé yo, y de repente la pegó con Busco mi destino como director, y se convirtió como en el representante en Hollywood de lo que era la nueva cultura, la cultura joven, ¿no? Los tipos que pensaban que lo iban a cambiar todo, que iban a cambiar el mundo, empezando por Hollywood en ese caso, ¿no? Claro. En una de las canciones de La vida, la muerte y Dennis Hopper, canta Mike Scott, digamos, somos la generación más creativa de los últimos 2000 años. Una exageración en algún sentido, pero también hasta ahí, ¿no? Digo, lo hablaba ayer con el indio Solari y el indio decía, bueno, si no es, o sea, le erra por poco, claro, ¿no?
Ahora, pero tómala, qué loco tomar la figura de este personaje y que todo el disco gire alrededor. ¿Es de su vida, de su obra, o hay algo más aparte de Dennis Hopper? ¿O es solo Dennis Hopper?
No, es solo Dennis Hopper, es una especie de como recorrido biográfico en algún sentido. Pero a la vez lo que está maravilloso es que musicalmente es maravilloso, porque el recorrido es desde una visión y una sensibilidad muy contemporánea, pero de las músicas de otra era, ¿no? Digamos, tenés como los sonidos y las formas melódicas de los 60s, 70s, Este, bueno, obviamente este, el recorrido, esta película sonora llega hasta el final de la vida de Dennis Hopper, digo que también, digamos, como consecuencia del exceso este, de las drogas y el delirio de aquella época, o sea, tuvo unos tropezones espantosos y prácticamente desapareció, y reapareció cuando ya tenía este, básicamente 60 años y se volvió a convertir en un actor importante. Es el villano de Blue Velvet, por ejemplo, este, sí, una de las grandes películas de David Lynch, que murió hace poco y qué sé yo. Pero bueno, Dennis Hopper le sirvió a Mike Scott para hacer un discazo este, impresionante, que tiene una variedad musical verdaderamente alucinante. La verdad que me vi en figurillas para tratar de elegir algunos temas que mostrar, nada más, como para este, que se viera este, por dónde va, ¿no?
Eso que, esa imagen que estamos viendo.
Y ahí tenés a Mike Scott en el medio, y el resto de los Waterboys actuales que están este, imitando a Lennon y Yoko Ono, digo, en la cama este, cuando hacían la protesta este, por la paz, ¿no? Escuchemos este, una primera canción que se llama Live in the Moment, Baby, que es como viví en el momento, este, Baby, que es un poco, que representa un poco a este espíritu sesentero. Exactamente, viví el momento, digo que por eso en la canción este es un consejo este que Hopper le atribuye a su amigo James Dean, ¿no? Bueno, este, que fue, digamos, quizás la primer gran estrella pop de Hollywood y que se pegó un palo este jovencísimo, sí, y que quedó inmortalizado así como ese joven este canchero este y siempre taciturno este de todos los pósters, ¿no? Escuchemos ahora otra canción que se llama El Turista. Digo, miren, por eso las variaciones en una canción que en el momento te parece que estás escuchando a los Beach Boys, sí, y de repente te vas a cualquier otro lado.
A ver. American Buffalo. ¿Cuántos años tiene este muchacho?
Uf, debe tener cerca de 70 este, como mínimo.
Me sorprende, tiene una voz muy fresca, muy juvenil.
Sí, la verdad que es un tipo. Aparte, por eso esas mezclas de mundos, ¿no? Digo, es un escocés, como yo decía, un tipo que se metió en la cultura del rock and roll, pero es un egresado de literatura y de filosofía, ¿no?
Ah, bien, es un.
Digo, es un tipo que siempre le agregó ese plus a todas sus creaciones musicales, ¿no? El tercer tema, que se llama Hopper's On Top Genius, es como la representación del momento de gloria, digo, cuando fue Busco Mi Destino. Ah, no, este es otro, pero bueno, no importa, si querés seguimos escuchando este. Esta es Fiona Apple, escúchenla. A ver. An old man ever did till I met you. Till I met you, sweet you. Yeah, you had the charm, charm enough to sweep me,
took me in your arms, so you'd satisfy and keep me. Too late I knew that it was all and only about you.
Uf, horrible el mood de la canción es.
Esta canción se llama Carta. Clarísimo. Carta de una novia desconocida, y es por eso, es como una novia de Hopper que habla, miren, con esta furia.
¿Quién es esta mujer?
Esta genia es Fiona Apple. Si no la tienen, Fiona Apple, volveremos a ella en algún momento, porque sí, es una de las grandes.
Terrible voz.
Pero una grandísima compositora, pianista y cantante, la que si quieren hablamos algún día, porque la verdad que es una verdadera genia. Hay varias colaboraciones de otros artistas en el disco. Fiona Apple es una de ellas, está Bruce Springsteen por ahí, para que vean que Mike Scott no se anda con chiquitas. Y bueno, el disco funciona un poco de esta manera, es casi como escuchar una película. Incluso hay una canción que es como la banda de sonido del tráiler de una película.
Uy,
que nunca hizo, que se llama Freaks on Wheels, o sea, inventada por Mike Scott, es como una película protagonizada por Dennis Hopper con Anne Margaret y Nancy Sinatra, qué sé yo. Es buenísimo, porque es eso, como estás escuchando la banda sonora de una propaganda de cine, ¿no?
¿Es esto? A ver. They ride like freaks. They party like freaks. They fight like freaks. No,
tiros, claro.
Todo.
Y termina diciendo calificación X, como diciendo esto es solo apta para adultos.
Sí, sí, ¿ves? Sí.
Bueno, y la última canción que elegí para ustedes, que se llama I Don't Know How I Made It, de alguna manera es como la canción central, porque partió de una declaración de Dennis Hopper, que pescó en una entrevista periodística que Mike Scott pescó en algún momento, y es lo que dice el estribillo. Dice, la verdad que no sé cómo lo hice, pero lo hice.
Claro.
Y es un poco como el resumen de esa carrera tumultuosa, y de alguna manera es el resumen de una generación, ¿no? Que pensó que se iba a comer el mundo, y se pegó unos serios porrazos, qué sé yo. A veces a algunos les costó la vida, todos sabemos, Jimmy, Janis, Jim, cantidad de otra gente que quedó, sí, por ahí. Pero que dejó y dejó mucho, ¿no? Escuchémosla un cachito, que es muy bella. I don't know how I held on, but I'll be here. I don't know how I made it, but I made it. I don't know how I held on, but I'll be here. It's as if I did a deal with an angel. Somewhere back along the line. It's as if I did a deal with an angel. Somewhere back along the line. It's as if I did a deal with an angel.
Qué lindo, esto me encantó.
Muy, muy bonito. Digo, bueno, el disco se llama Life, Death and Dennis Hopper, La vida, la muerte y Dennis Hopper. Es el nuevo disco de una banda muy veterana que se llama The Waterboys, liderada por el escocés Mike Scott. Y se los recomiendo porque es como escuchar una película. Da para. Por eso, en clima lluvioso, si querés,
no,
o sea, esas cosas que puedes estar viendo.
Al final tenía que ver, ¿viste?
¿Viste? Siempre, todo tiene que ver con todo.
Había una relación. No, y sobre todo está. Me quedé con lo que dijiste al principio. Estamos acostumbrados al single, que es lo único que pareciera que vale hoy en día. Y ya ni siquiera, porque hoy en día es el pedazo de un single que se viralizó. Entonces ya vivimos rescatando segundos de las canciones.
Pero por eso, digo, sin desmedro de las formas breves, por eso de los fragmentos de canciones, de los videos de TikTok, qué sé yo, está todo ok. Pero no son lo único que existe. Claro. Digo, también hay trips en los cuales uno se puede involucrar de manera más profunda y más transformadora, ¿no? Entonces están ahí esperando que uno se anime a probar suerte, a abrirles la puerta. Y es algo que yo recomiendo, ¿no? Digo, porque obviamente se trata de otro tipo de viajes, insisto, digo, que pueden llegar a tener otra profundidad y otra variedad. Así que nada, anímense. Por
hay que animarse. No sé cómo lo hice, pero lo hice. Y lo escuché completo. Gracias, Marce.
Gracias a ustedes.
¿Nos vamos un poco escuchando esto? Así ya seguimos el trip. Como dice Marce, vamos a una tanda. De paso ya venimos.
La cúpula.
Una nave para surcar la realidad
sin prenderse fuego.
Mil aulas nuevas en la provincia para aprender, crecer y compartir. Ya son 392 edificios que ampliaron su capacidad y calidad. Aula por aula, escuela por escuela, para que miles de chicos y chicas sigan construyendo su futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ya inauguró el nuevo mercado bonaerense fijo de Florencio Varela. Vas a poder comprar carne, fruta, verdura, lácteos y panificados a precios populares. Además, vas a encontrar beneficios del 40% de reintegro pagando con cuenta DNI. Más info en gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llamá de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Arroba la une ok.
Nos vemos en Instagram.
La provincia de Buenos Aires avanza con la construcción de segunda calzada y repavimentación de la ruta provincial número 41, entre Castelli y Varadero.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Lo que pensás suena en la radio. Decilo, comentalo.
Lo que quieras expresar.
Soltalo. Agenda nuestro WhatsApp. 221-508-2447.
Decí lo que quieras.
Lo que quieras.
Provincia.
97.1.
Este jueves, aprovecha. Llevando 3 unidades o más de café Arlistán más aroma por 100 gramos, te queda a 2.999 pesos cada uno. Y además, este jueves, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en yerbas, aceites y vinos. Vigencia 8 de marzo y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
¿En La Une?
En La Une.
Estamos arriba todo el año.
La UNE.
La UNE.
Te banca.
Te banca.
Los sábados nos despertamos sin alarma.
Sin alarma.
Germán Martínez desde las 9 llega con el mejor resumen de lo que pasó
y de lo que vendrá.
A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan,
¿Hacia dónde vamos?
Un espacio para seguir repensándonos
de manera ecológica y sustentable.
A las 13, Seba Moyano te invita a ser
vieja escuela.
Si te embolaron los algoritmos,
sumate a la vieja escuela de La UNE.
A las 15 llega Ale Vidar con playlists erráticas
y fantásticas.
Chequeado en Narnia. Un montón de canciones
ordenadas en un ranking apócrifo.
A las 17 se abre nuestro club de cine. Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière.
Club Lumière.
El programa de cine de La UNE
que respira celuloide.
A las 19 la música convierte el aire en agua
y al cielo líquido.
Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos.
Cielo líquido.
A las 22 nos ponemos al Rosso Vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos.
Al Rosso Vivo.
Grandes canciones
con más de una lectura.
Así son los sábados en el aire de La UNE. Sumate vos también y sé parte del fin de la 97.1.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nini, Nini, mayorista Nini. Nini, Nini, tu mayorista es Nini. Siempre Nini compras mejor.
Calidad, precio y stock.
Siempre Nini es atención.
Nini crece junto a vos.
Nini, Nini, en Nini siempre vos compras mejor.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-422-3527.
Anuncié en provincia.
Que te banca.
Vení a visitar el stand de la Provincia de Buenos Aires en la Feria Internacional del Libro 2025. Del 24 de abril al 12 de mayo, en el Predio Ferial La Rural. Conocé editoriales, autores y autoras bonaerenses. Presentación de libros, charlas, talleres, actividades para las infancias y mucho más. Te esperamos de lunes a viernes de 14 a 22 horas. Sábados, domingos y feriados de 13 a 22 horas. Stand 602, en el Pabellón Azul, Avenida Santa Fe y Sarmiento, Capital Federal. La libertad de leer. Instituto Cultural. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos en todas partes.
La UNE muere.
Resignado a no habitar en tu memoria ni en tu corazón. Hoy mejor me voy. Los muertos no se levantan más. No hay milagros por acá. En esta ciudad donde el sol esas viejas en batón. Adiós, mundo cruel, me llevo el amor. Las dulces flores frescas en las tardes de ese otoño, en el que fui feliz, me doy cuenta hoy. Cuando soy solo un espectro, fui testigo de
Cúpula.
Con Bárbara de Ledón,
Lautaro Alan
y un montón de cosas más.
Por la UNE.
Bueno, amigos, aquí estamos de regreso.
Volvimos.
Después del viaje fantástico que tuvimos con Marcelo.
The trip.
Lindo trip tuvimos ahí, ¿no? Pero atención porque seguimos y vamos a recibirla a ella, que nos trajo el tema del momento, que le pedí puntualmente que no me spoilee y la verdad creo que le chupó un huevo lo que le pedí. a la gorra con Emilia, señores. Emilia nuevo con nosotros. Hola, Emi.
Vamos a tener que ponernos de acuerdo, sí, con el nombre.
Hasta que no traigas un nombre nuevo, vas a hacer a la gorra con Emilia.
Vos, esto es una dictadura. Yo lo quiero es. Que todos ustedes lo sepan. Yo no estoy de acuerdo
lo
con
esto. Lo es. ¿Qué haces, Emi?
¿Cómo están? Los extrañé, siempre los
sí,
extraño.
Sí, nosotros igual, también. Hace
tengo
mucho
que
no
venir más seguido, me parece.
Sí, para
¿no?
mí por también. Favor,
me parece que tenemos es que venir poco, más seguido. Sí, me da como ganitas de más. Como...
Y bueno, pasa que cuando probás esto...
No puedo parar.
Querés volver.
No puedo parar, es adictivo.
Le pasa a varios. Che, Emi, ya tenés algo que me vuelve loco entre las manos, por favor.
Lo estoy además toqueteando, así estoy como...
Arrancó muy rara la frase, pero
sí,
decís
está
vos...
Está muy hot si estás escuchando por la radio.
Estamos haciendo cosas extrañas hoy, igual. No sé si fuera del aire estuvimos hablando como medio como sexualmente, pero... Sí, no te voy a escrachar.
No, gracias, día, gracias. ¿Qué es eso?
Estamos con el Eternauta, reversión original, en realidad, donde marca, igual que como salieron en su momento, los fascículos de los 6 tomos que salieron en ese momento en la primera edición. Vamos a hablar del Eternauta, por supuesto, porque está todo el país hablando de ello.
Pará, no sabía. Esto originalmente salió así, en 6 fascículos.
Exactamente.
Mirá vos.
Bien.
¿Y dónde sacaste esto?
Mis padres son muy buena gente.
Ah, porque esto es tipo reliquia, esto es un tesoro, boluda.
En realidad es un tesoro, por supuesto. Hay un cambio de paradigma muy grande en la literatura en relación a la concepción que nosotros tenemos de la crítica literaria, o lo que se dice desde letras, el análisis que hacemos nosotros de la literatura,
sí.
Y es que en algún momento empiezan a entrar en la currícula obligatoria de las escuelas
los estás obras desordenando.
Como el Eternauta.
Me pone sí. Nervioso.
Vení, por favor. Por favor, no me cambies el orden. Por favor.
Bueno, nada más quiero ver.
Si no, la gente se confunde. Del 1 al 6.
Ingresó a la currícula el Eternauta, claro. Me imagino que debe haber sido una locura porque es increíble tener esto en el colegio.
Lo que sucede en realidad es que hay un cambio en la concepción de lo que nosotros entendemos como literatura tradicional. Entonces, todos los. Exactamente como con algo serio o algo complejo. Y sin embargo, el Eternauta, para la mayoría de los críticos, es la mayor obra argentina del siglo XX, lo cual es muchísimo,
la
muchísimo,
mierda.
Muchísimo, muchísimo. ¿Por qué digo lo que digo? Vamos a ponernos un poco en contexto en relación a lo que sucede con el Eternauta. Tenemos a Osterheld, tenemos a Solano López, son dos personas que escriben en el 57 y dibujan esta obra. Que entienden que en ese momento la juventud estaba empezando a consumir lo que nosotros le decimos novela gráfica, para decirlo como más fifí, pero
sí,
es un cómic.
Un cómic.
Pero hay un problema. Los cómics, los héroes de los cómics, son principalmente héroes que no tienen nada que ver con nuestra nación, que nada tienen que ver con el argentino, que nada tienen que ver con una lucha colectiva, y que además en general son más yanquis. Entonces tenemos un héroe como construido, musculoso, solo, que todo lo puede individualmente. Hay una construcción también de los lugares, que para mí es importante. Vamos a hablar un poquito de la serie necesariamente, porque es
está
un poco
bien,
de lo que
bien.
Está hablando todo el país.
Está bien, Emilia.
No te voy a spoilear nada.
Está bien.
Pero la vio todo el mundo.
La vio todo el mundo. Bien, adelantate, ayornate a los tiempos que corren.
Vayan tranquilas, acaban de romper un corazón.
¿No
abriste todo
Twitter?
Bien. No tengo Twitter.
¿Ves? ¿Ves?
Por eso este de acá arriba está tan sano.
Por eso es una persona compleja.
Sí, bueno, claro.
Compleja. Es difícil así. El punto es que tenemos escenarios posapocalípticos. Sí. La premisa del Eternauta es esta nieve que ataca absolutamente a toda la ciudad. En realidad ataca solamente a todo el mundo, pero nosotros nos atenemos a Buenos Aires simplemente y a lo que es lo que pasa en nuestras calles. ¿Y qué es lo que pasa con la representación de Buenos Aires? Porque de repente... Yo creo que la serie eso lo marca bien. El Eternauta en el dibujo está perfecto, pero quizás tenemos como algo un poco más antiguo en ese sentido. Acá tenemos propagandas de McDonald's,
claro,
tenemos
claro.
Propagandas
aparecen
de...
Los Palmeras.
Los Palmeras es buenísimo.
Por
sí,
eso.
Yo vi Los Palmeras y fue como, era el meme ese de Joey haciendo...
Sí, sí. Hey.
Soy yo.
Pero claro, en la serie está representado como si fuera 2024, 2025, o sea, el momento en el que ocurre.
Exactamente. Que hay toda una discusión, por supuesto, que yo acá me voy a poner dura... Estoy totalmente en contra de los fundamentalistas pelotudos que
sí.
Se ponen muy pesados con la las adaptaciones y con
seguir. A mí me encantó que lo traiga a la actualidad. Me parece que genera también otro impacto, otra narrativa.
Tiene otro eje. Yo quería hacer un paralelismo en realidad porque hay algo que lo que hacen Oesterheld y Solano López, que ahora vamos a hablar un poco más de ellos, que tiene que ver con esta representación de lo nacional, que pasa un poco en esta serie de Netflix, ¿no? Nosotros pensamos en la serie, obviamente, en relación a una empresa que produce un producto que, por más que esté dirigida por un argentino, por más que sea una coproducción, por más lo que sea, entra en una lógica de consumo y de mercado de la que no podemos escapar. Yo no me voy a poner a hacer un hinchapelotas, lo voy a analizar, lo voy a pensar y voy a decir, che, esto por ahí es medio pochoclo, o esto por ahí no es tan así, obvio que lo voy a ver, pero por eso no voy a ponerme en hater y voy a decir, no, sabes que esto es una cagada porque no sigue en el diálogo original y la hija de Darín en realidad se llama Marta y debería... No, claro. Menos. O sea, bajemos un poco porque si no, también es eso, no siguen existiendo. Hay producciones nacionales que nos dan un impulso para afuera y hay una representación que para mí en El Eternauta serie está muy bien y que se conozcan novelas o novelas gráficas o cómics o lo que fuera de nuestra autoría argentina, me parece que está muy bien. Después vemos cuál es la forma y cuál es... Ahora iba a hablar un poco como de las diferencias. Lo que pasa con Solano López y con Oesterheld es que ellos entienden que esto es una alegoría, por supuesto. Esto es una metáfora. ¿Quién es la nieve? O sea, ¿quién es este ser extraño que llega desde los cielos a atacarnos a nosotros como comunidad? Entonces, si estamos hablando del 57, estamos hablando en un contexto de guerra fría, de un mundo dividido, donde de repente hay un capitalismo atroz que parece que se va a comer el planeta y que finalmente termina ganando lo que es el bloque de la guerra fría, ¿no? Esto lo vieron ellos, por supuesto. Y hay un problema que a mí... no sé si vieron las reacciones de los libertarios en...
Vi algo. Como que no les gustaba, como que no querían ver, no querían ni siquiera ni verlo algunos.
No, para mí hubo un problema central y es que ellos creyeron que era propaganda para ellos.
Ah.
O sea, al nivel de delirio total que manejan en sus cabecitas, es que primero dicen que no hace alusión a la política, porque tienen menos lectura que nada, es un plato así como llano. Pero también hay algo de que ellos dicen como que hace alusión a esto de la persona heroica, que está como personificada en Darín en este caso, que puede sola contra todo. Y literalmente lo que diste
es completamente lo contrario.
Pero
que para que ellos estaban haciendo un paralelismo entre el Eternauta y Milei, como que...
Sí, claro.
No, mentira, no puede ser.
Te lo juro. El que nos viene a salvar. Por supuesto.
Pero ahora, no se sacaron todos los números para ser estúpidos.
Sí.
Estúpidos.
No se puede ser tan tarado. Ellos veían como en Juan Salvo, veían como un personaje que venía a salvarnos a todos. Y tipo, es re Milei esto.
Exactamente. Que igual, ojo ahí, porque también hay algo de la producción de Netflix que va un poquito a favor de esto. La diferencia con el Eternauta original, nosotros tenemos en la literatura tradicional al héroe, que es... Nosotros sabemos quién es nuestro héroe nacional.
Perón. Ah, estaba re adoctrinado.
El Diego. El Martín Fierro, chicos. El Martín Fierro es esta persona outsider que un poco a partir de las dificultades que tiene va a luchar por nuestro país y se transforma dentro de los márgenes en una representación nacional de nuestro país por la defensa de nuestros valores y las defensas incluso de los valores que no queremos ver. Sí. Va más allá, es como una ruptura. Lo que pasa con la literatura tradicional es que tenemos este héroe, Ulises, Odiseo, puedo hablar un montonazo de héroes en la literatura, que hacen como un caminito, es el camino del héroe.
El camino del héroe.
Exactamente, el camino del héroe, que es como muy lineal y donde ellos están muy solos. Ellos se van encontrando con gente,
con
ellos,
obstáculos,
con cositas, ellos todo lo pueden, van en contra, incluso cuando no pueden, todo lo pueden igual. Y hay algo del Eternauta que se rompe con esto. Lo vemos desde el principio, en la escena del truco, ¿vieron? La escena del truco del inicio está tal cual acá. Está perfecta, totalmente. Hay algo como del diálogo y de los... como de alguna manera, como de los códigos que nosotros manejamos a jugar al truco. Charlábamos con los chicos de afuera del aire que tenemos a los japoneses aprendiendo a jugar al truco porque están obsesionados. Porque es imposible explicar en palabras el nivel de enfermedad que se maneja cuando nosotros jugamos al truco. Y además las reglas, porque no sé si existen en otro lado, además de los uruguayos probablemente, que también se deben haber robado.
Un saludo para los uruguayos, que ya sabemos, juegan al truco,
que seguramente
toman mate.
Inventaron el dulce de leche, el tango y
Gardel
todo.
es de ustedes.
Bye. Sí. El punto es...
¿Por qué se ponían tan parceros con Uruguay?
perdonen.
Sí, pero hay algo que...
Me caen bien.
Hay algo que sobrepasa el truco como juego, que es toda la locura que le ponemos nosotros.
Los chistes, hay algo como... ¿Vieron además esa junta como de viejos boludos?
Sí,
todo el tiempo hacen chistes, es muy gracioso. Pero amén de eso, hay algo del Eternauta que tiene que ver con que la gente que está alrededor de Juan Salvo constantemente le recuerda en el cómic y en la serie una y otra vez de no te vayas solo, ¿qué estás haciendo? En el Netflix yo creo que le pusieron un poquito más de fuerza a Darín.
Sí,
pero como
porque
que
es Darín también.
Porque es Darín y también porque en Netflix no garpa mucho esta cuestión de la colectividad. Eso hay que decirlo, yo lo voy a criticar por supuesto, no quiere decir que vaya a bajar el Eternauta de Netflix. Pero sí hay algo como de... que me parece que hablábamos con Barto en relación a las decisiones que se han tomado en relación a la serie. Hay algo, por ejemplo, de decidir si Darín es o no excombatiente de Malvinas. Bueno, un par de como de cuestiones que yo creo que están bien, porque no le voy a spoilear a Laucho el resto del Eternauta, pero hay un dato clave en relación a qué es lo que pasa con Juan Salvo y esas lagunas que tiene, que en Netflix las representan muy bien, en el cómic están representadas de otra manera. Pero me parece también sustancial entender que esta fuerza de la que hablan los seguidores de Milei, estas fuerzas con las que van en contra esta sociedad que tiene que de repente sobrevivir una nieve tóxica y a unos alienígenas, que entendamos también que para Oesterheld y para Solano López tuvo que ver con el golpe a Perón en ese momento, incluso Solano y Oesterheld siendo antiperonistas en ese momento.
Sí, porque sí, esa otra lectura que tampoco agarraron.
No agarran porque la googlean, además.
No, la escribió mientras era montonero, vos no entendés nada.
Es impresionante, porque la historia en realidad de Oesterheld, Solano López es el que se tiene que ir después al exilio, existe después el Eternauta en la segunda parte, tenemos una parte más... a política, podemos decirle, no creo que sea política necesariamente, es una crítica a otra cosa. Y después hay un crecimiento durante la dictadura donde Oesterheld es, o sea, públicamente montonero, que es lo que aclaramos todo el tiempo, que es como, no se lo llevan por la obra, no se lo llevan por el Eternauta. A Walsh no se lo llevan por Operación Masacre, se lo llevan por militante político, claro. Se lo llevan por montonero. Entonces... hay una cuestión ahí de él en uno de estos tomos, no recuerdo exactamente ahora cuál, hace una descarga que dice... realmente nadie se salva solo, yo lo entiendo desde la militancia política. Esta es una obra política y lo aclara ante un montón de críticas que no solamente existen ahora en la actualidad, sino que existieron en ese momento, por supuesto. Ah. Creo que hay una crítica que sí le podemos hacer a la serie y es que en ningún momento se nombra que Oesterheld está desaparecido con sus cuatro hijas, que hay que sostenerlo.
Sí, la verdad que al final podrían haber puesto una plaquita, sobre todo cuando hay dos nietos que todavía se están buscando.
Exactamente, yo veía en Twitter, que Laucha seguramente no lo vio, pero pensaba no, como... alguien decía, estamos todo el país mirando esta serie y hay dos personas de 48 años que no saben que son las nietas de Oesterheld.
Y capaz que la están viendo.
Y capaz
es probable que la estén viendo.
Probablemente. Entonces me parece que hay algo como de la lectura del Eternauta y una ruptura necesariamente de no solamente de las cuestiones de la escuela, porque pensamos esto al principio de... bueno, va en contra absolutamente de la literatura como tal o de la literatura de lo que los académicos quieren decirnos que es. Pero también va en contra de muchísimas de las concepciones, primero de ese tiempo, o sea, de que pensemos que la literatura es algo infantil o que los cómics son algo infantiles, que tienen que ver con niños que solamente consumen cosas como banales, que tampoco lo es, digamos, que tampoco entra como en esa. Esta es una apuesta de dos intelectuales, de dos personas en su momento antiperonistas, pero después militantes, que apuestan de alguna manera para mostrar otra cosa y rompen absolutamente con todo. Y ahora tenemos una representación en la actualidad porque seguimos hablando de eso, lo hablamos con Néstor también, no fue solamente el Eternauta, vuelve constantemente y se relee constantemente, que eso es lo importante de las obras que tienen mucha profundidad, porque todo el tiempo te dicen algo distinto. Pero también hay algo, me parece, a tener en cuenta, que es que nuestros valores y nuestras formas de ver las cosas puedan verse en el exterior, puedan exportarse hacia otro lado. En este formato, en Netflix, en donde ustedes quieran, pero hay algo de que hay alguien que hay que explicarle qué son los palmeras. Que hay que explicarle...
claro, qué es el truco.
Qué es el truco. Y porque alguien dice el relampajeando y es gracioso. Sí. Quizás podemos pensar, obviamente, porque críticas esta semana no sé si vieron un montón. La semana pasada hablamos del Papa. Esta semana se habla solamente del Eternauta y la semana que viene hablaremos de otra cosa. Hay un montón de críticas en relación a lo masculino, por supuesto, a lo masculino y a lo femenino.
Ah, sí, también.
Y es que los héroes...
como que es muy, muy machirulo porque es un hombre solamente el que...
No sé si es eso. Los héroes tradicionalmente son varones. Hay toda una crítica y una cuestión ahí que yo la puedo rebatir. Porque, por ejemplo, a comparación de la serie, en realidad del cómic, nosotros tenemos a la esposa de Juan Salvo, que tenemos a Elena, y a Martita, en realidad, que Martita es una bebé.
La hija.
En el cómic. Tenemos unos personajes femeninos muy distintos planteados en la actualidad. Tenemos una Elena que sale de la casa. En el cómic no sale de la casa. O sea, se queda ahí haciendo fuerza con la gente y el que sale es Juan y los compañeros, pero ella no sale. Entonces hay como una ruptura, por supuesto, porque también se tiene que aggiornar en un punto a ciertas cuestiones. Pero me parece como súper importante que debatamos también esta cuestión como de... ¿Qué es lo que hacemos con la literatura? ¿Por qué la literatura es importante como arma política? Y también, ¿por qué la literatura es importante para entender de qué manera vivimos y de qué manera sentimos en nuestro país? ¿Y por qué es importante, no solo ante la nieve tóxica que hay afuera, defender nuestros valores, defender la patria, defender de manera colectiva y entender que en un mundo en el cual Netflix se lleva todo puesto y estamos todos encerrados en nuestras casas, pensando en el éxito propio, pensando en cómo podemos resolver nuestras cosas, siempre estamos al lado de un otro? Y que hay una escena muy linda en El Eternauta que están como prendiendo radios y cosas, y Favalli le dice a Juan Salvo, lo viejo sirve, que es un poco como la frase que dio vuelta, y tiene que ver un poco con eso. Hay como una vuelta... Volvemos un poco, para mí la literatura siempre tiene que ver esto, con volver un poco hacia atrás, volver a pensar ciertas cosas, pero también bajar un toque. A mí me pasa cuando leo libros que vuelvo de nuevo a pensar, a sentir, a estar al sol con un libro, hojeando páginas y diciendo, más allá de lo romántico, digo, como...
Sí, sí.
Sí, todo eso que pasa de golpe...
Baja.
Se silencia.
Porque además hay como esta cuestión como del escroleo y del consumo y de las cosas, que en El Eternauta se ve bien, porque yo creo que está bien puesto esto de que sea 2025, porque de repente los hace frenar. Ya no hay más comunicaciones, ya no hay más radio, ya no hay forma de saber qué es lo que pasa en el otro país, y ahora estamos todo el tiempo intercomunicados.
No, y sabiendo lo que pasa de acá hasta en el pueblito más chico del Conga, o sea, tal ¿qué cual. Te importa lo que pasa?
Sí, la verdad es que, pero además no tenemos...
Vivimos, sí. No hay criterio de la información que recibimos.
Y es muy complejo para nuestras cabecitas, que todo el tiempo está recibiendo información, entonces los invito a no solo leer El Eternauta en su versión original, que... puedan de alguna manera, yo creo que casi todos, si no tenemos una versión del Eternauta por ahí dando vueltas, está en digital, que le presten atención a los dibujos, que le presten atención a los diálogos. Ellos se esfuerzan mucho en construir nuestra nacionalidad y representarla bien, pero además representar, hay algo de los gestos, hay algo como de la gestualidad, del vínculo que tienen entre ellos, que a mí me parece hermoso, pero hay que prestarle atención y hay que sentarnos a verlo y a no... No digo que esté mal haber visto 6 horas seguidas del Eternauta, está muy bien, obviamente, vamos a verla, pero hay otra cosa, hay algo de lo anacrónico, hay algo como de sentarnos y decir, che, este rato es un rato para que yo frene un toque del ritmo demente que vengo manejando. Esto igual lo voy a militar en todas las columnas.
Muy bien, está muy bien.
Porque me parece necesario que nos sentemos, que nos miremos entre nosotros, que pensemos, o sea, que haya una apuesta de alguna manera a entender lo sensible de otra manera, que no sea hiperconectados con el resto del planeta, que en realidad estamos cero conectados. Es literalmente una paradoja porque es totalmente lo contrario. No sabemos ni qué le pasa al otro, ni cómo se siente el otro, ni cómo nos sentimos a veces ni siquiera nosotros mismos. Entonces, nada, una invitación a que se conecten con la literatura de alguna manera, sí, que lo pensemos también como un momento para frenar.
Ay, qué lindo. El final fue muy lindo. Hermoso. El gran final para esta columna. Gracias, Emi.
Gracias.
Una pregunta muy cortita. De todo esto que está... Yo no lo leí esto, no sé cómo termina la historia, no sé cómo, si no sé nada.
No,
o sea,
te voy a spoilear.
Pero de todo esto que está, estos 6 fascículos, ¿hay continuaciones?
Hay continuaciones. Tenemos Eternauta 1, Eternauta 2 y también hay una continuación sin Ostergel. Ostergel ya ha desaparecido.
Ah, polémico eso igual.
Sí, sí, pero lo hizo Solano López también, ¿no? Es el ilustrador. Entonces, es difícil la historia como continúa, pero bueno, el centro de la historia yo creo que se podría resumir acá en estos 6 tomitos.
Okay. Dios mío. Gracias, Emi.
Gracias.
Como siempre.
Gracias.
Fenómeno.
Gracias a ustedes.
Y gracias a toda la gente que nos estaba mirando.
Sí.
Porque la verdad que nos vamos a tener que ir.
Nos vamos.
Gracias a todos por acompañarnos, amigos. Nos volvemos a encontrar mañana, seguramente.
Viernes.
Mañana es viernes.
Muy bien, hoy no hablaste de alcohol en todo el día, ¿viste? Te felicito.
Ah, pero ahora que lo nombraste me dieron ganas.
Me voy a ir a tomar una.
Me dieron ganas de un birrín.
A Plaza San Martín.
Está re
jugado. Contito.
Gracias, gente. Nos vemos mañana. Chau, chau.
Chau, chis.
No tengo casa, no tengo fe, no tengo plata, no tengo rey, no tengo coche. No tengo Dios, no tengo ropa, no tengo amor. No tengo...
Estamos en todas partes.
La UNE mueve.